RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Buenos Aires. Patricia Pintos, integrantes del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, en entrevista para la RNMA, realiza un análisis sobre la cuenca hídrica y la intervención de emprendimientos inmobiliarios y sojeros causante de las inundaciones que han producido más de 20.000 evacuados, principalmente en Luján.
Más de 60 emprendimientos inmobiliarios que ocupan 9.200 hectáreas de humedales están generando un estrangulamiento precisamente en la zona donde el río entra en la fase de desembocadura y donde además naturalmente ya pierde velocidad porque no hay pendiente natural para que el agua discurra, y precisamente esto lo que genera es que el agua permanezca retenida, es decir, ese excedente hídrico producto de las lluvias o del desvío de agua por canalizaciones clandestinas, digamos, más allá de cuál sea el origen del agua, el agua permanece retenida en esos lugares por mucho más tiempo que el que debiera de no existir este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Y esto claramente incide en que el agua permanezca en las áreas inundadas durante varios días. Es el caso de lo que estamos viendo en Luján o en Mercedes, es decir, el problema empieza a trasladarse hacia la cuenca media y hacia la cuenca alta del río Luján, donde el agua, hoy escuchaba noticias en las que se hablaba de 20.000 personas afectadas en Luján y unas 500 personas en Mercedes. Precisamente estos son los resultados, digamos, de intervenciones tan drásticas en un sistema hídrico que funciona como un conjunto, ¿no? Los productores agropecuarios, sobre todo los de la cuenca alta, que han transformado las áreas rurales desde una característica más ganadera hacia otra más agrícola, precisamente con el boom de la soja, necesitan sacar el excedente de agua de los campos para que los cultivos no se vean afectados por ese exceso. Y la salida generalmente es una salida individual. Cada productor trata de salvar su propia cosecha, ¿no? Y en esto los canales clandestinos se sabe que están a la orden del día, ¿no? Y aportan un volumen de agua muy significativo al problema. Yo decía que el problema de la cuenca del río Luján necesariamente tiene que ser visto como un problema de cuenca, porque en la cuenca alta precisamente es donde se producen los aportes de los canales clandestinos al río, y en la cuenca baja, donde el río ha empezado o ya se está consolidando, digamos, tendencia a ser obstaculizado por un sinnúmero de emprendimientos inmobiliarios.
Córdoba. Comenzó el juicio por el homicidio de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje. El día martes, el Tribunal Número 2 de la Justicia Provincial de Córdoba tuvo lugar la primera audiencia. Una de las personas que declaró fue Viviana Alegre, la mamá de Facundo, que esto nos decía al finalizar la primera jornada.
Y de una extrema tensión, nervio, tristeza, todo junto, pero con más esperanza que nunca. Si bien, te digo una cosa, que los reverduguean, a esos pibes que han declarado, los reverduguean, pero empiezan a saltar las falencias, ¿me entendés? De la policía ya anticipaba antes de la que declararan qué tenían que decir. Entonces, bueno, con esa esperanza, ¿viste? Con esa esperanza de llegar a una justicia verdadera, que esta causa, como la quieren cerrar, se caiga.
¿Qué sentí el apoyo que vinieron madres de Buenos Aires, están los de Córdoba, las organizaciones? ¿Cómo te sentiste acompañado?
Muy acompañada, muy. O sea, muy acompañada, la verdad que muy acompañada. Eso me tranquilizó bastante. Así que bueno, yo les agradezco y les sigo pidiendo que nos sigan acompañando porque es durísimo y arduo. Así que muchísimas gracias.
Facundo fue al baile y no vuelve a su casa desde el 19 de febrero de 2012. Está desaparecido hace 3 años y medio. El juicio se enmarca en un homicidio sin cuerpo.
El abogado que acompaña a Viviana Alegre, Claudio Oroz, nos comenta cómo se desarrolló la primera audiencia del juicio.
Dentro de los cánones normales, Viviana estuvo muy bien, fue muy clara, muy puntualizó las cosas que necesitábamos que dijera en la audiencia. Hubo un pequeño incidente a raíz de los dichos de ella respecto a la complicidad de la justicia con la policía en Córdoba, cosa que además es evidente, pero bueno, molestó a algunos de los integrantes del tribunal, se produjo ahí un altercado con un diputado, que por ahí veo en los medios de comunicación, lo único, de los medios monopólicos de la comunicación de Córdoba, lo único que sale como noticia sin tocar siquiera que estamos en una audiencia donde un pibe que salió al baile no volvió nunca más a su casa, ¿no? Y que es una cosa que suele suceder muy a menudo en Córdoba. Pero luego hubo algunos testigos, particularmente el último, que pudimos comprobar que muchas de las hipótesis que se manejan en la causa, que supuestamente provendrían del material probatorio, han sido puestas en boca de los testigos por parte del personal policial que investigaba, concretamente la comisionada. O por lo menos eso quedó hoy clarísimo. Y llamativamente la comisionada, que era el testigo siguiente que tendría que haber declarado hoy, está de licencia, viene la semana que viene, cuando podría haber sido confrontada y hasta careada con un testigo que le está diciendo que él no dijo lo que dijo, que lo dijo ella. Pero esto es un juicio oral y público. Entonces, desde lo más mínimo, a qué hora se fue, de dónde se fue, cómo se fue, a dónde llegó, etc.
Buenos Aires. Luego de 6 meses de acampe en reclamo por su fuente de trabajo, obreros de la fábrica de acoplados Ex Petinari, ubicada en la localidad de Merlo, lograron ingresar al interior de la fábrica. Conversamos con Luis, trabajador de la flamante cooperativa del Oeste, quien puntualizó en las tareas que tienen por delante.
Bueno, no sé si habrán enterado, el lunes 3 de agosto se decidió entre los compañeros tomar la fábrica. Desde el día que estamos acá haciendo custodia las 24 horas, haciendo orden de limpieza, hemos puesto en funcionamiento toda la maquinaria y por suerte ya nos estamos poniendo en contacto con clientes, ya se han acercado, así que tenemos la intención posiblemente del lunes empezar con la producción. El ánimo ha cambiado bastante, o sea, estamos en la misma situación, o sea, peleándola, pero del lado de adentro, que ya cambia un poquito más el ánimo, por suerte. Estamos esperando descorcharla hasta que saquemos la primera unidad. Ya estamos presupuestando un par de, por ahora, reparaciones, no carrocerías nuevas, pero bueno, es un incentivo para seguir dándole para adelante. El viernes 7 de agosto, que fue la primera semana que cumplimos acá adentro, vino, se había acercado el obispo de Moreno y de Merlo, y nos invitó, a salir de la fábrica. Hicimos una caminata hasta la capilla de San Cayetano, y bueno, nos esperaron una gran cantidad de vecinos, fue bastante emocionante para muchos de nosotros. Es mayor la solidaridad porque se va difundiendo más, se vienen acercando ya, no solamente de lo que es el barrio acá de Merlo, sino de otros lugares, pero bien, cada día, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Día a día que se acerque la gente y que se interiorice en lo que nos estamos pasando, nos da ánimo para seguir peleando. Tenemos que organizar una peña, que todavía no le pusimos fecha, pero en lo posible queremos que sea para septiembre, organizar una buena peña acá en el playón, que es bastante amplio, compañeros que tienen una banda de reggae, compañeros que la hija participa en un ballet de folclore, así que queremos organizar algo grande para recaudar un poco de fondos, porque también nos hace falta, o sea, por más que estemos dentro de la fábrica, todavía se complica por ese lado todavía. Nosotros es como que queremos darle arranque a la máquina. Una vez sabemos que se arranca, esto no nos para nadie. Así que se hace más llevadero estando del lado adentro. O sea, no estamos en la carpa, estamos por suerte podemos dormir adentro de la fábrica, nos cocinamos acá. Hoy nos acercaron una olla para la comida, porque también se nos está complicado por ese lado. Pero bien. Ya, pues lo que te repito, el ánimo es otro, ya estamos programando otras cosas. Hasta 6 meses programamos la toma, hoy estamos programando ya empezar a producir y cómo vamos a organizarnos, eso que es lo más importante, empezar a organizarnos entre nosotros. En lo penal, vino a los 2 días de la toma, vino el fiscal, vio que estábamos todos, porque estábamos poniendo en condiciones la fábrica, cortamos todo el pasto, hicimos limpieza, hablaron con la seguridad que privada, que todavía sigue acá en la fábrica, y les avisaron que no hubo ni maltrato, que nosotros nos abrieron la puerta, entramos tranquilamente, que estábamos trabajando, se tomó nota de todo lo que estábamos haciendo, o sea, esperemos que no que no declaren otra cosa que no sea la verdad. De la patronal ni una novedad, o sea, seguimos en el mismo tema, no, todavía no hay una orden de desalojo, se presentaron otra vez a un concurso porque, lo rectificaron, pero había problemas porque la que se había declarado presidente no estaba inscrita en lo que es personalidad jurídica, así que también eso le juega en contra a ellos, no sé hasta qué punto ellos no entienden nada de lo que está pasando, a la vez que nosotros tampoco somos tan conscientes de todo lo que estamos haciendo.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
La Plata. La situación de las y los empleados de la municipalidad no mejora. Eduardo González Sandía fue puesto a disponibilidad por exigir su derecho como trabajador y reclamar mejoras en las condiciones laborales.
Fui separado de mi cargo desde el 9 de junio, por haber sido delegado, como dijiste vos, sigo teniendo fueros, que esos fueros significa después de haber cumplido o durante una actividad gremial, no ser trasladado, no ser sancionado, porque de alguna manera la ley de asociaciones sindicales protege a aquel trabajador o trabajadora que realiza esta actividad, que muchas veces tiene que ver con el reclamo y tiene que ver a veces con situaciones incómodas que hace a tratar entre todos de mejorar las condiciones. Pasaron a disponibilidad porque de alguna forma tuve una discusión o un reclamo, todo hecho en buenos términos, hecho con firmeza, por supuesto. A fin de año dejé de ser delegado, yo no renové por tener enormes diferencias con la conducción del gremio, lo expuse en la junta interna, y es una decisión que, sabía que podía pasar, pero que también tenía los fueros y que de alguna manera sigo participando del gremio porque sigo siendo afiliado. De alguna forma significó todo un mecanismo de mentiras, de dimes y diretes que llevó a 2 meses de esta situación, el último día de julio no me depositaron el sueldo, tampoco estaba conforme no yendo a trabajar y que me depositen el sueldo, que por supuesto que con un montón de contenidos, pues esta gente tiene tiempo y sabe hacer estas cosas de poner un montón de adjetivos que descalifican la actividad nuestra dentro de lo profesional y dentro de lo gremial también.
Además, González Sandía explicó que la precarización continúa desde el gobierno de ALAC y denunció la complicidad que existe entre los gremios y el gobierno municipal.
El padre de la precarización en el municipio es ya de la época de ALAC, significó el de cooperativas, la histórica metodología de echar compañeros y compañeras, y que, Bro era su mejor alumno, hace que pueda hoy hacer esto sistemáticamente. Se han desarmado equipos de niñez, se han desarmado equipos de salud, se ha desarmado el equipo del parque ecológico, y mira, como delegado he ido al República de los Niños y es la prehistoria, te puedo asegurar. Entonces, como comunidad, nunca se hace visible algunos días y después otra vez se cae, porque por supuesto que una comunidad de 800.000 habitantes entre toda la región, por supuesto que somos 10.000 trabajadores municipales, de los cuales está relacionado unas supongamos 4 personas por cada trabajador, unas 40.000, 50.000 personas, igual es un porcentaje importante, no somos tampoco una ciudad como Berlín tan grande, somos un pueblo grande y hace que no podemos estar mirando para otro lado cuando vemos un camioncito lleno de cooperativistas, que es una cooperativa por supuesto que son fraudes laboral y fraude cooperativo, porque son capangas que conducen eso y van echando gente también. También sabes una cosa, que creo que hay una complicidad también de otros sectores, de los gremios también, porque recordemos que UPCN y el sindicato municipal son los primeros que acuerdan y hablan bien del gobierno municipal, y también una complicidad muy grande por parte de otros sectores, hasta progresistas, porque fíjate vos que en la campaña política pocos han hablado de las condiciones de trabajo de los municipales. Entonces, significa que hay un todo, es un combo, y si querés sumarle, yo no sé si hay trabajos de investigación desde lo social, de cómo es la situación laboral de los trabajadores municipales. Una de las salitas sanitarias, más de 40 salitas sanitarias, de atención primaria, trabajadores del cementerio, trabajadores del parque ecológico, del paseo del bosque, y también muchos jóvenes, profesionales o no, se van también del municipio y queda todo como una etapa trunca, cosa que no pasa en la provincia o en Nación, donde no hay tanta renuncia, donde no, entre tanta opresión, los compañeros con otros horizontes laborales se van, y se van a la universidad, o se van a la provincia, o se van a la parte privada. Significa entonces que también es algo que hacer, esta situación, más allá de lo puntual mío, hacer visible la situación general que vivimos los trabajadores municipales. Estamos trabajando dentro del Estado, pero somos como ciudadanos de segunda, y también somos vecinos, también somos contribuyentes, también formamos parte de una comunidad. Pero está como naturalizado que el trabajador municipal tiene que cobrar mucho menos de la canasta básica, está naturalizado que el trabajador municipal no puede tener carrera administrativa. Esa es la lucha desde lo cultural que tenemos que dar.
La Plata. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó la querella en la causa que investiga la actuación de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, DIPBA, durante la última dictadura cívico-militar. La directora de litigio estratégico de la Comisión Provincial, Margarita Jarque, expresó que el objetivo de la presentación permite activar la causa, generar pruebas y juzgar las acciones de inteligencia en el marco de terrorismo de Estado.
Presentamos un escrito, en realidad es un escrito sencillo porque es el inicio de un proceso que implica esto, presentarnos como querellantes en una causa que ya está abierta aquí en la ciudad de La Plata, que se, digamos, encuentra su origen en la sentencia de lo que fue la causa de Circuito Camps. En el año 2013 hay un punto de la sentencia que, sobre la base de los informes que ya había presentado la comisión en la causa, más el pedido de algunos querellantes, ordena investigar a la DIPBA concretamente, y que esa investigación es llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 1 de aquí de La Plata. Así que esta era una vieja idea también que la comisión viene discutiendo desde hace varios años, esta posibilidad de presentarse como querellante, fundamentalmente porque la administración y la gestión del archivo de la DIPBA nos genera muchísima información respecto de esta cuestión. Así que bueno, presentarnos como querellantes implica tener alguna posición dentro de esa causa que nos implique accionarla, activarla, generarle celeridad, generarle pruebas, acompañar casos, bueno, también generar un equipo de trabajo que trabaje conjuntamente también con víctimas de la inteligencia. Y lo que planteamos claramente es la necesidad de juzgar las acciones de inteligencia, no estrictamente agentes de inteligencia en relación a actividades operativas represivas, sino la acción de inteligencia, el espionaje, el seguimiento, el fichaje de las personas, porque entendemos que esa es una acción inicial, pero constitutiva de los delitos que después se perpetran contra los ciudadanos en el marco del terrorismo de Estado.
Jarque detalló la importancia del archivo de la Dirección de Inteligencia que obtuvo la Comisión Provincial por la Memoria como insumo para la causa.
Lo que sucede con la Comisión por la Memoria gestionando el archivo, fundamentalmente en la etapa que podríamos identificar del 2003 en adelante, que es con la reapertura de los juicios después de la anulación de las leyes de violencia de vida y punto final, es precisamente que se ha generado, procesado, muchísima información a requerimiento de los tribunales que han llevado y llevan todavía adelante estos juicios. Así es que se han realizado unos 2.300 informes por parte de la Dirección de Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad. Esto ya es un material muy importante que nos está marcando la sistematicidad del funcionamiento y cómo la inteligencia, digamos, es una parte, insisto, constitutiva del plan represivo. Lo que es muy interesante remarcar es la transformación que sufre la DIPBA fundamentalmente en la dictadura. A partir de Camps en adelante surge una transformación que incluso se expresa en la normativa, es decir, eso nosotros lo hemos reconstruido básicamente sobre la normativa y sobre la mesa de doctrina que funciona en la DIPBA. Fundamentalmente lo que se hace es ampliar el número de delegaciones, ampliar el número de agentes, pasar de llamarse una dirección de informaciones a llamarse dirección de inteligencia. Digamos, hay una significativa a tener una comisión o una dirección de enlace que funcionaba en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en realidad para ese enlace con quién era, con el resto de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas en el marco del plan represivo. Así que ese es el funcionamiento que tiene la DIVBA, desde la estructura de la DIVBA también nos está hablando la configuración que acompañó ese acentuamiento de la persecución a eso que se denominaban blancos, a identificar, a perseguir durante la última dictadura militar.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. En diálogo con Cecilia Carrizo nos comenta el proceso de la ley 9.526 que prohíbe la megaminería en la provincia. El proceso de lucha que lleva el dictamen de esta ley y el pedido de inconstitucionalidad.
En el 2008 hubo una alerta muy importante que nació de Ongamira, ese territorio tan querido por todos nosotros, por toda la historia indígena que hay ahí. Bueno, ahí los vecinos que están viviendo se enteraron de que había gente, vieron gente que estaba haciendo inspecciones, introduciéndose así con camionetas. Y bueno, empezaron a averiguar y encontraron con que había permisos de cateo. Entonces, a partir de ahí, todos los valles de Córdoba, fundamentalmente el valle de Cupunilla, el valle de Traslasierra y también este valle de la Córdoba ciudad, se organizó en asambleas y recibió el apoyo, como todo el movimiento asambleario, de todos los profesionales y militantes de todo el país. Y lograron hacer, junto con la Secretaría de Minería de la provincia, con legisladores de la provincia, una ley que tiene muy poquitos artículos, que es la 9526. Esta ley salió en el 2008 con una aprobación unánime en la legislatura de Córdoba, es decir, con bastante fuerza. La Cámara de Mineros Industriales de Córdoba, Semincor, y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica presentan un recurso de inconstitucionalidad. Esta gente lo que aducía era que la provincia no puede legislar sobre minería, que la legislación sobre minería es nacional, es el Código Minero, que las provincias han cedido esta facultad y que por lo tanto la ley era inconstitucional y que además atentaba contra el principio de la industria lícita y contra el derecho al trabajo. Ese era el centro de la argumentación de ellos.
El pasado martes, 11 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia falló por la plena constitucionalidad de la norma. Al respecto, la entrevistada nos comenta.
Entonces ahí es muy claro el Tribunal Superior cuando dice, acá hay un orden público, en este orden público estamos todos metidos, desde las provincias, la nación, los municipios, los ciudadanos, y bueno, y ese orden público nos permite legislar. A mí me parece sorprendente, porque venimos siguiendo al Tribunal Superior de Justicia y, por ejemplo, en el caso Monsanto, hizo una barbaridad, digamos, no considerar el amparo a los solicitantes vecinos de Malvinas. En este caso, el fallo está estructurado en base al derecho ambiental, avanzando muchísimo en lo que es, en Córdoba, la implementación de cuestiones del derecho ambiental. Por ejemplo, una primera cuestión que señala el fallo es este tema de que las leyes ambientales son de orden público. Es decir, todas las leyes y todos los principios ambientales constituyen una red de palabras, de acciones, de criterios que instituyen un determinado orden. En ese orden, una cuestión clave y orientadora es el principio de precaución y el principio de prevención. Lo interesante que tiene esto es que pensando en una cuestión federal, en una cuestión democrática, que de alguna forma nos tenemos que organizar. Convengamos que estas instituciones están muy lejos de toda esta cosa.
Mendoza, juicio por Soledad Olivera. Comenzó el juicio por Soledad Olivera, desaparecida el 18 de noviembre del 2011 en Mendoza. Conversamos con Silvia Minoli, directora de la escuela a la que asistía Joana Chacón, otra joven desaparecida.
Esto se inicia desde la escuela porque el día que desaparece Joana, que estaba cursando el séptimo grado, al día siguiente empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos, no? Las escuelas tenemos una representación social, creo que debemos ejercer esa representación social, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como dice la ley 26.061, que es la de protección integral de derechos. Y bueno, como funcionarias públicas y como seres humanos y como mujeres no podemos permitir que esto pase. Y a partir de ese momento empezamos a movilizarnos y a hacer diferentes actividades, actos, marchas, movilizaciones, panfleteadas, bueno, hasta llegar a esta instancia, el juicio oral y público por la desaparición de Soledad. Y bueno, y acá estamos acompañando, no hemos podido entrar, algunas se han quedado a propósito afuera. En mi caso, como estoy citada como testigo, el testigo no puedo ingresar en el momento que atestigüe. El día que atestigüe, ya después puedo escuchar, participar del juicio. Y el acompañamiento ha sido, ya te digo, una construcción social colectiva, acompañada por organizaciones de mujeres que se nos han ido sumando, representantes mujeres, representantes de algunos partidos políticos también nos han acompañado. Y bueno, son 3 años de lucha. Ya que el mes próximo se van a cumplir 3 años de la desaparición de nuestra niña, de Johanna, y esperamos que este juicio oral arroje la verdad, ¿no?, sobre qué pasó con Soledad.
En la charla con Silvia también le consultamos el rol que ocupa la escuela en nuestra sociedad.
Y bueno, la educación es un derecho, y sabemos que hay otros derechos que nosotros tenemos que ayudar a ejercer a nuestros niños y niñas, empezando a reconocer que tienen voz, que hay que escucharlos, que ellos nos cuentan sus problemas, que somos una instancia de participación, de convocatoria, de concientización sobre todo esto, que durante toda estos últimos años se han dictado leyes que tenemos que ejercer, tenemos que promover, y desde las escuelas se pueden hacer mil cosas, hay programas, hay proyectos que tienden a que todo esto se haga visible, se concretice, y tratar de desestructurarse, ¿no?, desde las escuelas. Ya basta de hablar de disciplina, hay que hablar de normas de convivencia, ya basta de tenerle miedo a los temas sobre la sexualidad, sino que convocar a las familias para que acompañen estos procesos y poder intercambiar, relacionarse con ellas, abrir las puertas de las escuelas. Esto no solamente tiene que estar en el discurso, tiene que estar en los hechos, y te puedo asegurar que es posible relacionarse con las familias, es posible involucrarse de sus problemáticas, hay que ser parte del contexto donde cada familia vive situaciones diferentes de derechos vulnerados, y muchas veces se apoyan, en nuestro caso, se apoyan en la escuela para poder comentar, para poder, saben que es un lugar donde pueden recurrir cuando tienen una problemática que no pueden resolver, y tratamos de apoyar esos procesos. Y además la educación tiene que ver totalmente con lo social, ¿sí? Así es que bueno, yo lo que puedo decir humildemente es que convoco a toda la docencia a que se ponga al frente de todas estas luchas, sobre todo teniendo en cuenta los derechos, como dije recién, de niños, niñas y adolescentes. Es nuestra obligación y es nuestro deber ejercerlo.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.